Allá por el año 1601, había un marino llamado Jacob Hansen que navegaba por el Mar del Norte y naufragó. Otro señor lo encontró casi muerto en una desolada costa holandesa. Este segundo señor se llamaba Alexander Seton. Como el hombre estaba medio muerto, lo asistió, lo socorrió y lo dejó vivito y coleando. Un año más tarde, el marino Hansen, que ya se había recuperado, recibió en su casa la visita de Seton, el hombre que lo había socorrido. Bueno, lo recibió muy bien, pasó con él algunas semanas, y durante ese tiempo, Hansen, el rescatado, le confesó a Seton, el que lo había ayudado, que era aficionado a la magia y a la alquimia. Le dijo, mire, Seton, sepa usted que el hombre que usted rescató de las aguas, o sea yo, tiene una gran afición a la magia y a la alquimia. Y para demostrarlo, procedió, así como quien hace una gracia para un visitante, a transformar un pedazo de plomo en oro. Y además grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación. 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Es la mejor hora para convertir un pedazo de plomo en oro. Y le dijo, y además como usted me ayudó, me sacó del agua o me revivió, le voy a regalar un sobrecito con un poco de este polvo rojo que sirve nada menos que para transformar cualquier cosa en oro. Bueno, Seton quedó deslumbrado por aquel encuentro, se felicitó por haber socorrido a aquel mago y decidió dirigirse a Alemania con el propósito de hacer algún dinero con ese polvo que tenía. Seton no era mago ni alquimista, no conocía ninguno de los procedimientos de la alquimia, pero tenía después de todo aquel polvo rojo que le habían regalado y empezó a caminar por Alemania. Adoptó una actitud misteriosa, difusa, se fingía o quizás se creía portador de enormes poderes, cuando en realidad lo único que tenía era aquel sobrecito con polvo rojo. Alexander Seton era petizo, robusto, de ardiente temperamento, llevaba la barba cortada a la francesa, pero para hacerse el misterioso, resolvió vestirse de negro y con telas de seda. Y andaba por ahí. Trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salieron. En realidad, los primeros prodigios del pobre Seton no fueron muy satisfactorios para sus admiradores. En Estrasburgo, se detuvo en la casa de un orfebre llamado Philip Gestenheber y parece que sacó del bolsillo el polvo mágico que le había regalado Hansen y se lo mostró a Gestenheber. Después procedió, según se dice, a convertir un pedazo de plomo en oro y al despedirse le vendió al orfebre un poco de aquel polvo. Gestenheber, loco de alegría, se presentó ante el consejo de la ciudad de Estrasburgo. Reunió a todas las autoridades para demostrar sus poderes. Parece que Seton le había dicho, naturalmente, que con ese polvo rojo podía convertir cualquier cosa en oro, y el pobre Gestenheber lo creyó, y así, delante de las figuras más prominentes del lugar, mezcló en un crisol pedazos de metal con el elixir ese, y no pasó nada. Ante aquel fracaso, el hombre fue encerrado en la Torre Blanca de Estrasburgo, y a los 2 años fue ejecutado por hereje. Mientras tanto, Seton siguió su viaje. Anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Hamburgo, por Múnich. En todas partes sacaba el polvillo rojo y fabricaba un poco de oro. Él estaba esperando que algún príncipe se enterara de sus virtudes y lo llamara a su corte, porque ahí estaba el negocio. El que primero lo llamó fue el duque Federico I de Württemberg, pero Seton no quiso ir porque parece que el duque Federico tenía la costumbre de llamar alquimistas a, a su corte porque estaba medio escaso de dinero, y los hacía trabajar para conseguir la transmutación, ¿no? Para convertir los metales en oro. Pero al que no tenía éxito lo mataba. Entonces Seton, cuando fue invitado por Federico, lo que hizo realmente fue huir al galope. En 1603 se presentó en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Al principio lo trató muy bien a Seton, con halagos y promesas, para ver si le podía arrancar el secreto de la fabricación que llevaba en su bolsillo bajo la forma del polvo rojo. Seton desplegó allí sus supuestos prodigios, pero además aprovechó para vender unos talismanes contra el embarazo, dijo que sabía adivinar el futuro a través de la coloración de los orines, ofreció con mucho éxito un brebaje que despertaba en las personas, aún las más recatadas, ¿no?, una encendida lujuria. El caso es que Cristian II, el rey, no quedó muy conforme con los despliegues de Seton, que por otra parte no quería confesarle el secreto de su polvo rojo, si es que algún secreto había. Entonces Cristian II se enojó y lo metió en cana. Fue a dar en la nauseabunda prisión de una torre. Cada tanto lo torturaba en una parrilla que usaba también para hacer asados, y lo hacía custodiar por 40 hombres. Pero en un momento hizo su aparición Miguel Sendivogius. Era un noble polaco que se había ganado la confianza del rey Cristian II y había obtenido permiso para visitar a aquel prisionero. En realidad, él se había enterado de que ese prisionero tenía un polvo mágico y empezó a visitarlo para ver si le podía arrancar aquel secreto. La conversación fue más o menos esta. Sendivogius, el polaco, le dijo: ¿qué me das si yo te libero? Y Seton le dijo: tanto que tendrás para el resto de tu vida. Entonces Sendivogius fue a Cracovia, vendió todo lo que tenía y empezó a visitarlo a Seton todos los días. Con la plata que había obtenido de sus ventas, le daba vino, le daba manjares a la guardia que custodiaba Seton, y una noche le dio tanto de beber a los soldados que quedaron todos borrachos. Sendivogius robó la llave, liberó a Seton y rajaron los dos a Cracovia. Y allí Seton le dio a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación de los polvos mágicos y además le entregó lo poco que quedaba de aquel polvillo. Los días en la cárcel habían dañado de tal forma el cuerpo de Seton que murió pronto, en Cracovia, en 1604. Sendivogius se quedó con un poco de aquel polvillo y también con el papel donde estaba la supuesta fórmula. Mucho no entendía acerca de lo que las instrucciones de aquel papelito. Pero de todos modos, se fue a la corte como alquimista. Para parecer un hombre notable, inventó un escrito titulado Nueva Luz Química, pero en verdad no tuvo suerte. Cuando iba en dirección a Cracovia, fue hecho prisionero por un conde, y el conde le dijo que solo lo pondría en libertad si le revelaba el secreto que transportaba. Sendivogius consiguió hacerse de una lima mientras estaba en la cárcel, cortó los barrotes de la ventana en su calabozo, rasgó sus ropas, hizo una cuerda, se descolgó, huyó a Praga y allí fue a ver nada menos que al protector de los alquimistas, el emperador Rodolfo. Rodolfo lo atendió bien. Allí ganó algún dinero y tuvo la idea de ir a ver nada menos que a Federico de Württemberg. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a ir a ver a Federico de Württemberg si hemos dicho que este hombre mataba a los alquimistas que no le complacían? Bueno, pero este no lo sabía. Y se fue a lo más tranquilo. Dijo, mire, yo acá tengo la posibilidad de convertir el plomo en oro. Bueno, muy bien. Sendivogius se encontró en una situación comprometida porque tenía poquísimo polvo, pero no se atrevía a decir que le quedaba poco porque tenía miedo que le pasara algo. De esta situación comprometida lo sacó un alemán, Johann Müller, que había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de peluquero. Ya se sabe que los ayudantes de peluquero siempre algo de química saben. El caso es que este Müller había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. ¿De qué él? Que Müller andaba por ahí y decía, yo soy inmune a las balas.
Y del menos más.
Y este hombre apareció en la corte de Federico de Württemberg y hacía un número que consistía en hacerse disparar con balas de plomo. Y no le pasaba nada. Claro, había una trampa. Era un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder ante el duque Federico, se hacía tirar esos tiros y en recompensa andaba bien con el duque. El duque todavía no había descubierto la trampa. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius, sintió que su posición frente a Federico estaba amenazada. Dijo, no, ahora viene un alquimista que convierte el plomo en oro y a mí que soy la atracción de esta corte porque me hago reventar a tiro todas las tardes y no me pasa nada, me van a olvidar. ¿Vio cómo es?
Se pone celoso el tipo.
No, pero además, ¿cómo es la vida del hombre que se hace tirar tiros?
Sí.
Hoy te aplauden, sí. Y mañana viene un tipo que convierte el plomo en oro, uh-huh. Y ya dice, ah, qué gracia, cualquiera lo hace.
Te ignoran,
esa es la palabra, te ignoran. Bueno, entonces, Müller lo fue a ver a Sendivogius y le dijo, mire, usted está en una situación peligrosa, Württemberg se ha enterado de que usted es un estafador y es mejor que raje. Y lo hizo huir por un camino que se encargó de señalarle. Sendivogius cayó en la trampa y huyó. Y en el camino fue apresado por hombres de Müller, del mismo tipo que se hacía tirar tiros. Le afanaron el polvo mágico, lo poco que le quedaba, y Müller con ese polvo lo fue a ver a Federico de Württemberg. Y le dijo, mire, yo no solamente me hago tirar tiros en el pecho, sino que además convierto el polvo en oro. ¿Le creyó?
Sí, claro.
Creyó que el polvo de Sendivogius era bueno. Y ahora van a ver, con este polvo va a ver Federico de Württemberg que yo no solamente me hago tirar tiros en la cabeza, sino que hago esto. Y fue. Dice, mire, yo convierto acá el plomo en oro. Bueno, Federico, el duque, dice, a ver, conviértame este cacho de plomo en oro. Y no le salió. El plomo se quedó ahí muerto de risa.
Sí, puede pasar.
Sí, y entonces el duque de Württemberg, como ya sabíamos, lo mandó al patíbulo. Pero durante la ejecución, mire lo que es el camino de todo esto, había un espectador. ¿Quién era ese espectador? El polaco Sendivogius. Aquel a quien Müller le había afanado el polvo y había vuelto para ver cómo le iba al que lo había robado. Y así terminaron los polvos mágicos aquellos que el marino le dio a Seton, que Seton le dio a Sendivogius y que Müller le robó a Sendivogius para ganar el favor del duque de Württemberg. Ahora bien, pasaron los años y Sendivogius se presentó en 1619 en Viena dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador Fernando II. Para regocijo de todos, el polaco Sendivogius consiguió convertir en oro puro una moneda de plata. Posteriormente, se supo que había trampa. En realidad, la moneda era de oro. Él la había bañado en plata y cuando la calentó, desapareció la plata y apareció el dorado. También terminó mal Sendivogius. Cuando se descubrió el engaño, le cortaron la cabeza. Murieron todos. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra filosofal, de la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Desde luego nadie la consiguió, pero tan crédula era aquella sociedad que hasta llegaban al crimen para conseguir específicos que o bien convertían los metales en oro, o bien devolvían al oficiante la juventud, el vigor, o lo alejaban de la muerte. Lo más lindo, lo más extravagante, lo más cinematográfico de esta historia, me parece que es la falsa transformación que Sendivogius hizo de una moneda que era de oro. Fingió que era de plata y después la convirtió en oro. Siempre me pareció que había algo noble en esto. Siempre creí que había algo alegórico. Tanto es así que esta historia fue a parar, este último fragmento de la historia fue a parar al libro del fantasma. Yo pensé, al oír esta historia de la moneda de oro que se fingía de plata para después revelar su verdadera condición áurea, pensé en alguna clase de personas que siendo bondadosas se fingen un poco más malas. Pensé en mujeres que son en realidad hermosas, buenas y geniales, pero a lo mejor por discreción o quizá por perversidad, aunque hemos dicho que eran buenas, se fingen un poco peores. Y en algún momento, para completar, para hacer más perfecta la seducción, se sueltan el pelo, se sacan el batón, se sacan los anteojos, apagan la televisión y nos entregan un poco de su alma y de su cuerpo y se revelan como lo que son. Y está muy bien eso. Y me gusta la alegoría de la moneda que parece de plata, pero que en realidad no era de plata. Era un engaño, la moneda era de oro. No la mentira de fingirse mejor de lo que uno es, sino otra mentira más noble. La noble mentira de fingirse uno peor de lo que es, pero con la secreta intención de producir un posterior reconocimiento, una anagnórisis se llama esto en el teatro. Y allí lo que parecía de plata no solo no era de plata, era de oro. Una estafa que dignifica. Eso es extraordinario. Dedico entonces, ya que Rolón no está, y el termo no dedica, aquellas personas para quienes nuestros halagos son, sin que nosotros mismos lo sepamos, una injuria. Cuando a alguien que es de oro le decimos, este muchacho es de plata, estamos, como dice el libro, incurriendo en un halago insuficiente, y un halago insuficiente es una injuria. El libro hablaba de un señor que le decía al Dante, este señor escribe bastante bien. De uno que le decía a Colón, este muchacho tiene un gran futuro como navegante. Son halagos insuficientes. ¿Con qué canción le parece a usted que vamos a ilustrar esta pequeña charla acerca de la historia de unos polvos mágicos, de la mala suerte que trajeron, y la historia de Sandy Bogius y su digno engaño? Tenemos nada menos que, habíamos pensado primero en Falsa Moneda, la bella canción española, pero como hemos perdido el disco, escucharemos Moneda Falsa. Moneda Falsa es una brevísima canción que hemos preparado para un programa de televisión y que cantan Ruth Ataguile y Karina Beorlegui, con una brevísima aparición mía en el final. Adelante, muchachos.
Siquiera esta canción.
Hemos escuchado a Ruth Attaghile, Karina Beorlegui, Alejandro Dolina, acompañados por Federico Mizrahi, interpretando Moneda Falsa.